Hace tiempo le preguntaron a un pastor por qué su iglesia no practicaba con tanta frecuencia la Santa Cena o la Cena del Señor, como le conocemos. Y él respondió algo muy simple, pero algo muy cierto. Él respondió: amo tanto a mi congregación que no deseo condenarlos. Amo tanto a mi congregación que no deseo condenarlos. Hermanos, esta mañana vamos a hablar de lo que es la Cena del Señor. Es una práctica que la Iglesia ha llevado a cabo por durante muchos años, en algunas ocasiones con cierta frecuencia, con una frecuencia muy corta, y ha habido ocasiones en que esto se ha prolongado. Algunas ocasiones pudiéramos ignorar razones, pudiéramos pensar que hacerlo entre más veces sea mejor. Y creo que esto es acertado cuando nuestra vida está en un camino correcto, en un camino trazado hacia el agrado de Dios. Pero cuando hay en el corazón algunas situaciones de estorbo y no comprendemos de una manera detallada, de una manera profunda, lo que la cena del Señor representa, acarreamos condenación. Acarreamos condenación. Por eso, hermanos, vamos a celebrar la Cena del Señor el próximo domingo por la tarde. Es bien importante que podamos entender qué significa esta práctica, qué es esta ordenanza, porque como acabamos de leer, hacerlo indignamente acarrea condenación. Y como este pastor decía, ¿por qué no lo hace con tanta frecuencia? Al parecer este pastor había, conociendo a su congregación, una congregación no muy numerosa, en donde había algunas diversidades, se practicaba entre una o dos veces durante todo el año. Y él decía, prefiero que las personas vayan comprendiendo, vayan haciendo cambios y podamos hacerlo de una manera honrosa delante de Dios y no traer condenación. Ahora, no sugiero esto en ninguna forma, ni creo tampoco que sea el medio regular, ¿verdad?, para seguir, pero sí que podamos tener un entendimiento claro, hermanos, de lo que estamos haciendo. Quisiera enseñar entonces esta mañana, la Santa Cena es una celebración espiritual que la Iglesia debe practicar por mandato del Señor. Por tanto, es necesario comprender cuál es la finalidad de esta celebración, por qué lo hacemos. ¿Qué representa la práctica de la Santa Cena para la Iglesia y para el creyente? Vamos a ver tres cosas que representa la Santa Cena para la Iglesia y para el creyente. Primero, la celebración de la Santa Cena es un acto conmemorativo. Conmemorar significa recordar solemnemente a alguien o algo mediante un acto especial. Y la manera o la razón por la que esta Santa Cena es una ordenanza del Señor Jesús a la Iglesia es para recordar la muerte de Cristo. Pero no solo recordar como un evento histórico, sino las implicaciones que la muerte de Cristo llevó en sí, que era nuestra salvación, nuestra liberación y nuestra redención. Pero mire, versículos 23 y 24 de 1 Corintios 11, que leímos hace un momento, nos habla de esta remembranza. Dice el apóstol Pablo escribiéndole a esta iglesia: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y esta parte, hermanos, haced esto en memoria de mí. Entonces es una conmemoración. Hay algunas instituciones que conmemoran a un líder, a un fundador. Hay sociedades, naciones que conmemoran la presencia y la ausencia de algunos líderes destacados por algunos motivos. Bueno, Jesús no deseaba ser recordado como una figura humana, sino realmente lo que el acto de su muerte tuvo para bien hacia la humanidad que conoce el Evangelio. Y entonces, estas palabras que dice Pablo, dice: yo lo recibí del Señor. Y entendemos que fue una revelación que Dios le dio a Pablo, que la institución de la Cena del Señor, Jesús la hizo antes, en el día en que fue entregado minutos antes de ser llevado a la cruz, Él juntó a sus discípulos y entonces les dio el pan y entonces les pasó la copa y les dijo lo que esto significaba. Quizá, hermanos, los discípulos no entendían a lo que Jesús se refería en ese momento, puesto que todavía estaba en transición el que Cristo fuera llevado a la cruz. Pero es seguro que posteriormente comprendieron con exactitud, con claridad, lo que Cristo quiso decirles. Y vamos a ese evento donde Jesús habla con sus discípulos, sin perder 1 Corintios 11, vamos a Mateo capítulo 26. Y buscamos el versículo 26. Mateo 26, 26 al 28. Puede seguir con su vista. Dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos. Entonces, hermanos, versículo 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada por remisión de los pecados. Entonces, Jesús estableció esta ordenanza con ellos antes de ir al Calvario, y aunque había una neblina mental en la cabeza de los discípulos, todavía pudieron comprenderlo hasta después de este sacrificio. Hermanos, esta celebración, este acto conmemorativo, es porque conmemoramos el sacrificio de Cristo consumado por nuestra causa. El sacrificio de Cristo fue consumado por nuestra causa. En el versículo 24, dice de 1 Corintios 11, esto es mi cuerpo, y dice que por vosotros es partido. Está hablando Jesús, desde luego, que por los demás. Versículo 25, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Entonces, conmemoramos el sacrificio de Cristo consumado por nuestra causa. Vamos a leer dos versículos que nos ayudan a comprender esto. Juan 19, versículos 25 al 30, y Colosenses 2, 13 al 15. Juan 19, 25 al 30. En esta parte de Juan, capítulo 19, versículo 25, nos habla de ese momento cuando Jesús está llegando al Calvario. Nos dice así: estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado del vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Esta palabra, hermanos, consumado es, significa hecho está, ¿verdad? Está terminada. Mi tarea, mi labor, la razón de mi humanización, la razón de mi sacrificio ha sido completada. Son palabras de victoria al final de la vida de Jesucristo. Habiendo terminado la labor, habiendo cumplido la tarea, esta consistía en humanizarse, vivir en la tierra, sujeto al Padre, y finalmente poner su vida por la vida de los pecadores, y entre esos estamos usted y yo. Por eso, hermanos, conmemoramos ese sacrificio de Cristo que fue realizado por nuestra causa. Por eso, cuando Él está en el madero, y cuando está ya en la agonía, dice: consumado es. Y al momento de decir esa palabra, dice que entregó el espíritu. En otra, en un pasaje paralelo dice que expiró, es decir, ahí agonizó inmediatamente de decir, consumado es, está hecho, está cumplida la labor y la oportunidad de salvación de la humanidad en pecado. Así que, hermanos, cuando estamos celebrando este acto, estamos conmemorando esta causa, que Cristo entregó su vida por nosotros, que fue consumado a través de nuestra salvación, fue permitida a través de ese sacrificio que solamente Él pudo llevar ahí en el madero. Nos dice la Escritura, hermanos, que no era simplemente que alguien quisiera morir por otro, que alguien quisiera intercambiar su vida por otro, porque la persona que tenía que morir debería ser una persona justa, sin pecado. Y la realidad es que esta persona no existía humanamente. Por eso es que Dios tuvo que enviar a su Hijo Jesucristo, el único sin pecado. Cuando Juan el Bautista le vio, dice, ahí el Cordero de Dios, ¿verdad?, que quita el pecado del mundo. Entonces, conmemoramos este hecho. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Dice así, y a vosotros, estando muertos en pecados y en incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El sacrificio de Cristo, hermanos, fue necesario, pero también fue suficiente para el perdón de nuestras culpas. Y así nuestras deudas ante Dios fueron anuladas y ahora tenemos paz para con Dios. Qué importante entonces es reflexionar, hermanos, al momento de llevar a cabo esta ordenanza, lo que estamos recordando. Estamos recordando que era necesario un sacrificio, que a través de esa muerte de un justo y la muerte injusta, ¿verdad?, pero por decreto divino fue llevado a cabo, nuestros pecados fueron perdonados, fueron anulados todas nuestras acusaciones y toda nuestra condena, y nuestro destino seguro al infierno fue librado por esta causa, por esta obra del Señor Jesucristo. ¿Con cuánta seriedad entonces debemos conmemorar este sacrificio consumado por nuestra causa? También es un acto en el cual conmemoramos un nuevo pacto de gracia sobre su carne y sobre su sangre. Vamos a Hebreos capítulo 9, por favor. Y mientras llegamos a Hebreos, Pablo está diciendo, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hebreos 9, versículo 1, nos dice así. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. El primer pacto nos está hablando de la ley, hermanos, y esto entendemos, que la Biblia enseña dos pactos, ¿verdad? El pacto de la ley y el pacto de la gracia. El primer pacto habla de cómo una persona podía ser limpiada de sus pecados. Todavía no había venido Jesucristo a la tierra, era en el tiempo de la ley mosaica. Vamos a leer versículos 11 y 12 de Hebreos 9. Juntos, dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces, esto es el nuevo pacto. El primer pacto, esa ley mosaica, implicaba una cosa, ordenaba una cosa, que las personas tenían que ir hacia ese tabernáculo. No estaba el templo construido, pero era un tipo carpa donde se llevaban a cabo los sacrificios de animales, y mediante la sangre de esas ofrendas los judíos eran limpiados de sus faltas. Estas ceremonias se llevaban a cabo en ciertos momentos del año a través de ciertas festividades específicas, y así se ofrecían estos sacrificios. La realidad es que dichos sacrificios eran limitados y tenían que hacerse constantemente, porque la práctica del pecado del hombre siempre ha sido continua. Entonces, hermanos, estaban limitados esos sacrificios, ¿verdad? Tenían que hacerse con regularidad por la pecaminosidad del hombre. Pero Dios había dispuesto en sus divinas decisiones proveer de un sacrificio perfecto, hecho una vez y para siempre. Para aquellos que creen en una vida pecadora y una consecuente condenación, y reconocen necesitar el perdón de Dios, que es únicamente a través de Cristo, en arrepentimiento y fe. Entonces, este sacrificio es válido, este sacrificio es oportuno, es efectivo para una persona arrepentida de una vida pecaminosa. No podemos pensar, hermanos, en la universalidad. La universalidad dice, Cristo murió por todos. Y finalmente, todos estaremos en la presencia de Dios, hayamos hecho lo que hayamos hecho en esta tierra. Y las decisiones que hayamos tomado, y aunque hayamos creído en otros ídolos o en otras supuestas deidades, no importa, de todas formas Cristo murió por todos. Esa universalidad no es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que Cristo murió por todos los pecadores, pero también la Biblia nos enseña que el Evangelio consiste en que una persona reconozca su pecado, se arrepienta de su pecado, se humille de su pecado, y pueda tener una comunión, pueda tener un encuentro con Cristo para que su vida sea transformada. Y esta es la evidencia de que una persona ha recibido a Cristo, cuando su vida es transformada, cuando ya no es la misma persona. Y podemos pensar en el apóstol Pablo como ejemplo, cuando era Saulo de Tarso. ¿Cómo perseguía, cómo mataba a los cristianos? ¿Cómo su celo religioso le hacía incluso pecar de muchas maneras? Pero cuando tuvo un encuentro con Cristo en Damasco, vemos todo lo que sucede alrededor de ese escenario. Primero su vista se nubló y se confundió, y entonces recibe una exhortación directa del Señor. Pablo, ¿a quién persigues? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y entonces cuando él es convencido de su pecado, cuando él es convencido de su maldad, en ese arrepentimiento su vida fue transformada. Y lo vemos después que perseguía y encarcelaba y participaba en la muerte de algunos cristianos. Ahora era el precursor, ahora era el defensor del cristianismo y el escritor de más número de volúmenes de cartas en el que consiste el cristianismo mismo. Entonces, hermanos, en realidad, Cristo es el mismo tabernáculo y Cristo es el mismo sacrificio. Habla de un tabernáculo hecho por manos de hombres, habla de un sacrificio no a través de un animal. Aún los animales, de acuerdo del pecado, era el tipo de animal que se llevaba a sacrificar, y aquí se mencionan los animales más selectos y también los que eran utilizados para los pecados de mayor condena, de mayor culpa, y no son comparados, desde luego, a la sangre de Cristo. No son comparados al sacrificio de Cristo. Cuando vemos que el pan y el vino simbolizan la carne y la sangre de Cristo, debemos comprender que no es la transubstanciación que cree la iglesia popular, que piensa que estos elementos, el pan y el vino, se convierten literalmente en la carne y la sangre de Cristo. No es así. Simplemente es una representación que practicamos, donde participamos de Cristo para nuestra salvación. No es que se transforma, ¿verdad?, en ese momento. La Iglesia Universal dice esto, que el pan o la hostia se convierte en Jesús y una persona lo come, ¿verdad? No, nosotros creemos simplemente, como dijo Jesús, es un acto para conmemorar. Al comer el pan, al beber el vino, recordamos su cuerpo sacrificado y recordamos su sangre derramada. Y cuánta eficacia tuvo este acto que representa un nuevo pacto. A través de Cristo, el pacto anterior fue invalidado. Ya no fue necesario que el hombre fuera a un tabernáculo, se confesara delante de un ser humano y llevara alguna ofrenda, algún sacrificio en un animal para poder ser perdonado. Ahora es a través de Cristo, es Jesucristo nuestra propiciación. Él es nuestro sacerdote. Con Él nos confesamos y su sangre es la que nos limpia de todo pecado. Cuando decimos que la celebración de la Santa Cena es un acto conmemorativo, hemos dicho que conmemoramos el sacrificio de Cristo consumado por nuestra causa, conmemoramos un nuevo pacto de gracia sobre su carne y sangre, y también conmemoramos la proclamación de la muerte y el regreso de Cristo. Vamos al versículo 26 de 1 Corintios 11. Leamos juntos este versículo 26. Dice: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Este acto nos permite recordar de manera solemne y agradecida el precio de nuestro perdón, el precio de nuestra comunión con Dios, de nuestra salvación. Por esa razón, hermanos, celebrar la Cena del Señor tiene un significado relevante en nuestras vidas. Si lo practicamos debidamente y nuestra mente se enfoca en la obra de Cristo, en la obra de la cruz. Imagine usted, hermano, que mientras celebramos la Cena del Señor, estoy haciendo un ejemplo como lo hacemos regularmente por la tarde. Imagine usted que en ese momento que vamos a celebrar la Cena del Señor, hay un partido de fútbol muy importante. Quizá hay un clásico. Quizá hay un evento importante en televisión, o usted tiene un compromiso, usted tiene una reunión, usted va a ver a una persona que tenía muchos años de no ver y tiene esa inquietud de no estar en este momento. Y probablemente roba toda la atención. Y no estoy diciendo que todo lo demás es algo malo y querer hacerlo, pero que la mente pudiera estar tan distraída deseando que esto fuera rápido porque yo tengo otros asuntos que hacer. Imagina usted con cuánta ligereza estamos tomando un acto de tan importante seriedad. Por eso, hermanos, incluso, mire, algunos himnólogos, los escritores de los himnos, cantan acerca de la cruz. ¿Cuántas veces hemos cantado el himno en la cruz? ¿Verdad? Algunos himnólogos cantan y componen acerca de la cruz. Desde luego, hermanos, lo hacen de una manera figurativa, ya que la cruz fue el instrumento necesario para que fuese hecha la obra de Cristo, es decir, su muerte, porque la cruz era la pena de muerte para los delincuentes con más delitos. Esto sí lo sabemos, ¿verdad? Era el castigo que Roma imponía a los malhechores con más delitos o con los delitos más graves. Desde luego había prisiones, había castigos, había otro tipo de formas para hacer pagar a un delincuente. Pero la cruz era para los malhechores, los peores malhechores, y era la pena de muerte, como hoy día se practica en algunos países, con la silla eléctrica o la inyección letal. Bueno, así la cruz era la pena de muerte. Imagine usted cómo Cristo fue condenado con los malhechores de peor reputación que existían en esa época. Y pensamos, pero no había delitos suficientes. En verdad, hermanos, haciendo un panorama de lo que era la ley romana y aún la ley judía, no había un delito que ameritara ir hasta la cruz. Quizá encarcelarlo, quizá castigarlo, pero no la cruz. Y nosotros nos preguntamos, ¿por qué fue tan drástico ese juicio? ¿Por qué fue tan drástico el gobierno al llevarlo, hermanos, porque ya estaba escrito, porque era parte de la voluntad de Dios que así se cumpliera. Y por otra razón más, hermanos, porque finalmente Cristo sí se convirtió en el peor malhechor que ha existido en todos los tiempos. No porque Él pecó, pero llevó los pecados de todos nosotros. Y eso lo hizo como un malhechor, aunque nunca pecó. Él fue justo en toda su vida hasta su muerte. Pero al ir a la cruz, Él está respondiendo por todos los malhechores que existen en el mundo. Por eso es que llevó una condena de ese tamaño. Así que, hermano, imagine usted con cuánta dulzura, con cuánta reflexión, con cuánta vehemencia, con cuánto respeto y discernimiento algunos han escrito respecto a la cruz. Y, hermano, todos los que estamos aquí creo que tenemos un discernimiento, que no le cantamos a una cruz, ¿verdad? No le cantamos a una cruz de madera, aunque poéticamente cantamos en la cruz. Lo que queremos decir es que le cantamos a Cristo. Aunque de manera figurativa y poética, no es incorrecto mencionar la cruz, como ya lo expliqué. Cuando decimos en la cruz y cuando mencionamos lo que sucedió en la cruz, no le estamos cantando a una figura, no le estamos cantando a una madera. Estamos recordando lo que sucedió allí. ¿Amén? Tenemos ese discernimiento. Hay algunas personas que han sido tan radicales, es decir, todo lo que hable de la cruz está mal. Todos los himnarios que digan cruz, táchalo. ¿Por qué? Si ese fue el instrumento utilizado para el pago de nuestras culpas. Ahora, tampoco es una invitación a adorar una cruz, ¿verdad? Y aportar una cruz y enaltecer una cruz. Pero, hermanos, ni es correcto enaltecerlo y mucho menos es correcto eliminarlo. Es cuestión de entender que la cruz era necesaria para el pago de nuestros pecados, para que Cristo fuera allí nuestra expiación perfecta. Así que, hermanos, tenemos ese discernimiento. Y el versículo que leímos en el versículo 26 nos dice que cada vez que bebamos de la copa, estamos anunciando la muerte del Señor hasta que Él venga. Entonces, no solo anunciamos su muerte, también anunciamos su venida. No solo conmemoramos la muerte, pero también el regreso de Cristo, ya que Cristo no solo murió, sino, como todos sabemos, también resucitó. Y el que ha nacido de nuevo, muriendo sus pecados, también resucitará con Él. ¿Cuánta relevancia tiene entonces la celebración de la Santa Cena para la iglesia y para el creyente, entendiendo que es un acto conmemorativo? Número 2, la celebración de la Santa Cena es también un llamado a la conciencia. La celebración de la Santa Cena es también un llamado a la conciencia. Leamos juntos versículos 27 y 28 de 1 Corintios 11. ¿Estamos listos? Nos dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Bueno, hermanos, no me va a creer usted, quizá, pero sabe que hay iglesias, principalmente en Estados Unidos, que celebran la Cena del Señor cada domingo. Hay iglesias que lo celebran cada domingo. Si pensábamos que una vez al mes era mucho, ahora imagínense los que lo celebran cada domingo. Hay algo bien importante, que de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Y bien importante, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Hermanos, este es un llamado a la conciencia. Es un llamado a reflexionar, una oportunidad de mirar introspectivamente y reconocer cómo estamos delante de Dios. Antes de participar en este acto, como ya mencionamos, conmemorativo, pero también un acto reflexivo, es necesario que usted realice una mirada interior y reconozca cómo está su relación delante de Dios. ¿Cómo está su relación ante Dios? ¿Cómo ha sido su devoción? ¿Cómo ha sido su tiempo? ¿Cuáles han sido sus pensamientos? ¿Cuáles han sido sus obras? ¿Y cuál ha sido el efecto de Dios para su vida? Consideramos el honor que es sentarse a la mesa de la comunión. Mire, cuando decimos que es un llamado a la conciencia, debemos considerar que es un honor el sentarse a la mesa de la comunión. Mire lo que dice versículo 29, leemos juntos. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Otra vez esto, hermanos, es delicado. El que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Es un honor sentarse a la mesa de la comunión. Fue en la mesa, hermanos, de la comunión íntima con los discípulos que el Señor compartió sus planes y mencionó este simbolismo. Entienda usted el escenario en que Jesús hace este evento. Reúne a los discípulos un poco antes de que suceda su sacrificio y entonces comparte este pan y le llamamos la mesa de la comunión. Una comunión muy íntima con los cercanos. Y entonces les transmite la idea de que él tenía que morir. Él les transmite la información de que era necesario que esto ocurriera. Y les dice también que esto ellos tenían que hacerlo en algunas ocasiones con alguna frecuencia. Y hermanos, fue en la mesa de esa comunión donde se compartieron sus planes. Participar de esta celebración, hermano, debe entenderse que es sentarse a la mesa del Señor Jesús. Sentarse a la mesa de la comunión. Recordamos en el Antiguo Testamento cómo era tan importante sentarse a la mesa del rey. Sentarse a la mesa del rey únicamente pertenecía a los familiares más cercanos, más allegados. Sentarse a la mesa del rey no podía hacerlo una persona ajena, o tendría que ser una persona con una supremacía política o religiosa, una persona preponderante. En la mesa del rey algunas veces se tomaban los acuerdos de trascendencia histórica, pero no cualquier persona podía sentarse a la mesa del rey. Hay algunos historiadores que dicen que incluso cuando algún siervo de manera negligente se sentaba ahí, era condenado, ya sea en prisión o ya sea a muerte, porque era algo muy relevante la mesa del rey. Y recordamos cuando David es nombrado el rey de Israel, ¿verdad? ¿Recuerda usted su afecto y su amistad con Jonatán? Y había un pacto entre ellos dos, ¿verdad? Que le dijo Jonatán, bueno, si alguien de mi casa queda, ¿verdad? Cuando tú seas rey, no te olvides de él. Y vemos esa promesa cumplida, hijo de Saúl. Entonces era algo normal que cuando el rey era posicionado y no era de la misma descendencia, no era del mismo linaje, tenía que matar a todos los familiares del antiguo rey para no tener ningún tipo de problema en el futuro. Y entonces esta era una ley, entonces esta era una normativa para un rey nuevo. Pero vemos que David encuentra a un hombre lisiado, ¿verdad? A Mefiboset. Y al describir esta historia, era un hombre en un rincón que no se podía valer de sí mismo, ¿verdad? No había aparatos o instrumentos que pudieran ayudarle a hacer la vida más fácil. Entendemos cómo tenía que arrastrarse este hombre y que no podía trabajar, desde luego, por su condición. Y entendemos que tampoco tenía cercanos que pudieran ver por él. Pero la Biblia nos dice que cuando David mandó por él, desde ese entonces comía a la mesa del rey. Comía a la mesa del rey. Un gran privilegio estar en esa condición. Y hermano, es una manera que ilustra también nuestra relación con Dios. Que una vez que nuestro pecado, que una vez que hemos sido lisiados espiritualmente por la culpa y la maldad. Nuestro Dios tuvo a bien ir por nosotros a través de Jesucristo y llamarnos y rescatarnos de una vida de miseria o de una condenación miserable para sentarnos a su mesa, a la mesa del Rey. ¿Con cuánta importancia, hermanos, debemos considerar que participar de la cena del Señor, debemos ser conscientes que es un llamado a participar de una manera honrosa a la mesa de la comunión? Vamos a 1 Corintios capítulo 10. Estamos ahí cerca, versículos 14 al 16. Dice así: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Ahora mire versículo 21, leamos juntos de este capítulo. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Pablo está hablando otra vez, hermanos, haciendo una ilustración de lo que es participar de este evento. Cuando participamos de la copa, no es la copa de la sangre de Cristo. Cuando participamos del pan, no es del pan que figura el cuerpo de Cristo. Y está mencionando, no podemos estar en la mesa de la comunión y a la vez estar en la mesa de los demonios. Él está hablando de la idolatría en el contexto de este pasaje. De personas que se habían vuelto idólatras y está dando a conocer cómo la idolatría trajo castigo en el Antiguo Testamento, donde un día murieron 23,000 personas por su idolatría. Y él está mencionando que en la iglesia había idólatras. Había idólatras hacia ciertas corrientes que se estaban dando en esa época. Y mitología y muchas cosas que había ahí que personas adoptaban como estilo de vida. Y él dice, no puedes participar de la mesa de la comunión de Cristo y a la vez participar de la mesa de los demonios o de la mesa de la idolatría. Por eso, una vez más, hermanos, debemos de considerar que es un honor sentarse a la mesa de la comunión. Es un honor que no podemos tenerlo en poco. En la mesa del Señor se nos comparte la presencia de Cristo. Por lo tanto, debe tomarse con seriedad, ya que Dios es un Dios celoso. Dios es un Dios celoso. Hemos dicho que la celebración de la Santa Cena es un llamado a la conciencia. Consideramos que es un honor sentarnos a la mesa de la comunión. Y también consideramos si nuestras relaciones fraternales y sociales son correctas. Estamos reflexionando en lo que estamos haciendo. Pero una manera de reflexionar, hermanos, es considerar si nuestras relaciones fraternales y sociales son correctas. Mire versículo, capítulo 11 otra vez, versículo 17, nos está explicando el apóstol por qué corrige la cena del Señor, esta práctica. En el versículo 17 nos dice: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís, esto no es comer la cena del Señor. Fíjese lo que está diciendo Pablo, está exhortándoles. Escucho que hay problemas dentro de la iglesia. Escucho que hay situaciones de rivalidad, escucho que hay cuestiones de contienda en la iglesia, de separaciones, de grupos. Dice, y esto no es la cena del Señor. Esto no puede llevarse a cabo así, en esa condición. Y al estudiar acerca, hermanos, de la iglesia de Corinto, encontramos tantas amonestaciones por la carnalidad de esta iglesia, ¿no es cierto? Hay muchas amonestaciones que se hacen a la iglesia de Corinto. En el capítulo 5 se habla de una inmoralidad que dice que ni siquiera en los gentiles se había mencionado. Y la iglesia se sentía orgullosa y la iglesia se sentía soberbia por su supuesto conocimiento y por los dones que tenían de parte de Dios. Pero habían descuidado otras cosas. Mientras ellos pensaban ser muy espirituales, mientras ellos se jactaban de tener dones especiales y de un gran conocimiento, olvidaban que es la práctica de relacionarse con los demás una buena medición de la verdadera relación con Dios. Escuche bien, hermano. Si queremos saber realmente cómo está nuestra relación con Dios, no necesitamos una exhibición de talentos, no necesitamos una enciclopedia en la mente. La manera en que usted, la manera en que yo, la manera en que nos relacionamos con los demás es un buen indicador que nos dice cómo está nuestra relación con Dios. ¿Está de acuerdo? El que ama a Dios, ama a su iglesia. El que ama a Dios, ama a su prójimo. Y dice que el que no ama a Dios, no puede amar al prójimo. Porque si no puede amar al que ve, ¿cómo puede amar al que no ve? Eso nos dice en Primera de Juan. Entonces, hermanos, aquí hay algo bien importante que está diciendo Pablo. Está diciendo, a ver, esta iglesia es muy celosa, esta iglesia es muy orgullosa, ¿verdad? La iglesia de Corinto. Y es una iglesia muy religiosa, porque ellos celebraban la cena del Señor. Pero lo que él dice, lo que está diciendo Pablo es, lo que ustedes hacen no es la cena del Señor. Ustedes pervirtieron ese acto. Ustedes tergiversaron esta práctica y lo han convertido en algo que no es. Por eso es que él tiene que escribir este capítulo dedicado a hacer un llamado a las conciencias, a la reflexión, al arrepentimiento, y que no se haga un acto simplemente como una tradición, como una religión. Ya dijimos, es un acto conmemorativo y es un llamado a la conciencia para saber si nuestras relaciones fraternales y sociales son correctas. Mire versículo 33 y 34 de este capítulo 11. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Y otra vez, las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. La cena del Señor, hermanos, ellos ya lo habían tomado en algo distinto. No era el pan y el vino. En lugar de pan y vino, ellos llevaban abundante comida. Y comían con glotonería. Y bebían hasta embriagarse. Y entonces ya habían tergiversado este acto conmemorativo, este acto que llama a la reflexión y a la conciencia. Nos habla de que había grupos, había unos que no esperaban a otros, no era en una manera ordenada. Se dice que alguno de los grupos era que personas llevaban comida, los que tenían más posición económica, más posibilidad económica, pues llevaban platillos más suculentos, ¿verdad? Y entonces lo hacían por secciones. Los que llevaban los mejores platillos, desde luego comían primero, y entonces lo que iba quedando, pues era para los que podían llevar cosas menores. Ahora uno dice, ¿eso puede pasar en una iglesia cristiana? Sí, esto pasó en una iglesia cristiana, ¿verdad? En una de las primeras iglesias, en la iglesia de Corinto. ¿Puede pasar en las iglesias de hoy en día? Puede pasar en las iglesias. Hermano, ¿puede pasar en la iglesia bautista? Puede pasar en la iglesia bautista Emanuel. Por eso es un llamado a la conciencia. Por eso es un llamado a la reflexión. Porque no queremos que pase. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Porque no queremos que estas cosas pasen. Ahora, había divisiones, había grupos dentro de la iglesia y son varios elementos por lo que existían diversos grupos. Y grupos unos en contra de otros. Yo mencioné algunos que eran los ricos y los pobres, pero además de esto había otros tantos grupos que le voy a mencionar. Por la preferencia de la personalidad y el estilo de los expositores de la palabra. ¿Recuerdan ustedes? La semana pasada el hermano Jaime está enseñando Primera de Corintios, cuando a él le toca, y le tocó justamente el capítulo 3, en donde habla que había divisiones Porque algunos decían, yo soy de Pablo, y otros decían, yo soy de Apolo, y otros decían, yo soy de Cefas, ¿verdad? Y Pablo está reprendiéndoles en esta misma carta, y les dice, ni yo morí por ustedes, ni Apolo murió por ustedes, ni Cefas, ¿verdad? Ninguno, sino solamente Cristo. Y está ubicando a los hermanos que no debían tener divisiones por el liderazgo dentro de la iglesia. Y la realidad, hermanos, es que iglesias se han dividido por partidos en diferentes líderes. Y como estamos diciendo, no es una alarma, y quizá pudiéramos decir, bueno, hermano, eso no aplica en nosotros. Gracias a Dios que eso es así. Pero sí mencionamos que es una de las causas por las cuales iglesias han llegado a dividirse, y desde luego Corinto estaba dividido. Una era por la preferencia y la personalidad, por el estilo de los expositores de la palabra; otro era por la interculturalidad que había. Había judíos, había gentiles, ¿verdad? Había griegos, había de diferentes lugares. Y entonces, pues había, yo judío con los judíos, yo griego con los griegos, yo de otro lugar con los de otro lugar. Había entonces divisiones por la cultura, por las regiones. Otra manera también por la que había divisiones era por el legalismo. Algunos querían imponer, y esto era principalmente los judíos. Ellos querían imponer que las leyes judías las tenían que respetar también los que eran gentiles, los que habían nacido sin la ley de Dios. Y entonces Pablo está enseñando mucho a no judaizar a los gentiles, porque es Cristo, el nuevo pacto, el instrumento, el mediador de nuestra salvación. Ya guardar la ley ya no era necesario. Comer ciertas comidas, abstenerse de otras. Había judíos que se imponían con legalismo. Y hermanos, esto puede ocurrir en las iglesias de hoy, cuando hay personas legalistas, ¿verdad? Que esto tiene que ser así, de esta forma, de esta manera, de este cuadro, de esta forma. Y desde luego no estamos hablando de cosas esenciales, porque la palabra de Dios nos habla de lo que es bueno y de lo que es malo, ¿verdad? Estamos hablando, a veces, hermanos, son preferencias personales. A veces son cuestiones simplemente de trasfondos familiares, o lo que llamamos por débiles conciencias. Y Pablo enseña de esto también, ¿verdad? Por débiles conciencias. Por festividades. Es que yo creo que esta festividad no la debemos celebrar porque el mundo la celebra. Hermano, el mundo come carne y nosotros comemos carne, ¿verdad? El mundo duerme en una cama y usted y yo dormimos en una cama también. Entonces, no porque lo que haga el mundo, ¿verdad?, en un sentido estricto de la palabra, quiere decir precisamente que es malo. Pero no todo lo que el mundo practica, desde luego nosotros debemos de imitarlo, porque tiene un trasfondo pecaminoso. Y esto es cuestión de discernimiento, ¿verdad? Es cuestión de discernimiento. El Espíritu Santo nos da el discernimiento. También, hermanos, había divisiones por inmoralidad permitida. Desde luego que esto provocaba en algunos que no había las cosas de una manera correcta dentro de la iglesia. Otra razón por las que había grupos divisorios era por la tendencia de querer dominar y controlar la congregación por encima de los líderes de la iglesia. Las iglesias nuevo testamentarias, hermanos, los líderes en muchas ocasiones eran ausentes, porque al principio eran misioneros, y entonces tenían que regresar a la iglesia enviada y tenían que recorrer otras iglesias, abrir nuevos campos. Y vemos en la historia, no solo del Nuevo Testamento, sino también en la historia de la iglesia en general, que por ausencia de liderazgo espiritual se levantan a veces otro tipo de liderazgos. Y a veces no es un liderazgo espiritual, a veces son liderazgos humanos, liderazgos empresariales, liderazgos sentimentales, otra clase de liderazgos que no es el liderazgo bíblico. Y entonces, hermanos, pues en ausencia de los ministros, pues había alguien que se levantaba como líder. Probablemente era una persona con una buena posición social, probablemente era una persona que tenía influencia en su alrededor, en su comunidad, y entonces la iglesia, por ese respeto, le daban el derecho a escucharle. Pero esto no significaba que llevaba las mejores decisiones. Y hermanos, todo este tipo de situaciones había entrado en separación a la iglesia de Corinto. Otra razón era por una fuerte murmuración que caracterizó a esta iglesia. Murmuración. Y la murmuración, hermanos, es decir algo mal acerca de otra persona, pero no decírselo a él o a ella, ¿verdad? Sino decirlo a otras personas, y estas otras personas se lo dicen a otras, y estas otras a otras. Entonces, como se dice, hay un secreto a voces, ¿verdad? Y con información muchas veces muy fuera de lo que fue al inicio. Todo este tipo de problemas, hermanos, pueden existir hoy en día. Y por eso es necesario que hagamos un llamado a nuestra conciencia, que podamos echar un vistazo al interior de nuestro corazón, que podamos darle la relevancia y la reverencia correspondiente a este acto que realizamos, la Cena del Señor. La participación de la Santa Cena, hermanos, es un apropiado tiempo para reflexionar en cómo es nuestro trato frente a las personas, y no solo frente a ellas, también detrás de ellas. ¿Cómo es nuestro trato detrás de las personas? Que tengamos cuidado de no hacer comparaciones innecesarias entre los ministros de la iglesia, ya que el Señor es quien es el que establece la jerarquía de acuerdo a sus planes soberanos, que no hagamos grupos por preferencias superficiales o por conveniencia personal o social, que podamos comprender que los ministros solamente somos instrumentos de Dios y no somos infalibles, que el amor de Dios que nos demuestra a pesar de nuestras debilidades y faltas lo podamos demostrar al ser compasivos con otros. En todo ello debemos considerar, hermanos, a nuestra conciencia. También, si es un llamado a la reflexión, debemos considerar si hay pecados en nuestra vida que necesitan confesarse. Vamos a leer versículos 31 y 32. Nos dice así: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Entonces, Cristo murió por los pecadores, por aquellos que han reconocido su culpa. Pero hermanos, una vez que nosotros hemos tenido esa redención y la vida nueva, todos aquí sabemos que no hemos vencido todas las batallas con nuestra carne. Amén. Todavía seguimos luchando con algunas cosas. Pero entienda, hermano, una cosa es haber cometido un pecado de mentira, haber cometido un pecado de imprudencia y haber llegado a la conclusión de que cometimos ese pecado, reflexionar, arrepentirnos y trabajar, y no es un hábito. Pero una persona que es mentirosa y mentirosa y mentirosa, una persona que es calumniadora, 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 o comete los mismos actos sin detención, sin reflexión, sin arrepentimiento, ahí hay un serio problema. Ahí hay un serio problema. Consideremos si hay pecados en nuestras vidas que necesitan confesarse, hermanos, delante de Dios. Y quizá si necesita una ayuda especial, tendría que buscar una ayuda especial. Hay muchos pecados que pudiéramos mencionar: mentiras, chismes, malos pensamientos, relaciones inapropiadas o inmoralidad, pecados que no se ven, amargura, falta de perdón, orgullo, capricho, indiferencia, idolatría. Esos pecados no se ven, pero pueden estar allí. Por eso, hermanos, es un llamado a reflexionar, a meditar si hay pecados en nuestra vida que necesitan confesarse. No podemos ir a participar de la comunión del Señor llevando un morral de pecados y de faltas y de culpas sin haberlas arreglado previamente. Consideremos también, hermanos, si nuestro discernimiento es correcto sobre el sacrificio de Cristo. Ya mencioné, Cristo murió por todos, pero esto no significa que todos serán salvos. Hemos dicho que la salvación no es haber hecho una oración. La salvación es reconocer a Cristo como Señor, reconocer que hemos ofendido a Dios con nuestra pecaminosidad y que este sacrificio en el madero nos induce a arrepentirnos y nos lleva a una decisión de rendir a Cristo todo nuestro ser, nuestro corazón, el control de nuestras vidas, y que en efecto creemos que Cristo murió y también resucitó, y que Él quiere ejercer su voluntad vigorosamente en nuestros corazones. Cuando estamos en esa calidad interna, podemos decir, Cristo murió por mí, porque he rendido mi vida al Señor, porque me he arrepentido de la ofensa que he llevado ante Dios. Y vamos a ver número 3. hemos dicho que la celebración de la Santa Cena es una conmemoración. Hemos dicho que la celebración de la Santa Cena es un llamado a la conciencia. Y número 3, para terminar, la celebración de la Santa Cena es una participación de la comunión. Es una participación de la comunión. Así que cuidemos de no menospreciar la obra de Cristo en la cruz. La negligencia de tomar a la ligera la cena del Señor, cuando se lleva una doble vida, cuando se vive con resentimientos, deseos de venganza, disensiones, murmuraciones, o simplemente no dar la importancia y no participar por el motivo correcto de este memorial, es menospreciar la obra de Cristo en la cruz. Así que, hermanos, también cuidemos de no hacer de la Santa Cena una celebración casual. Por casual podemos entender dos cosas, o se puede entender de dos formas. Llevarse a cabo sin programación y solo por el hecho de ser una ordenanza. ¿Cuándo tenemos cena del Señor? Pues, a ver, luego vemos, ¿verdad? Y casualmente, sin haber hecho una previa reflexión, sin haber hecho una previa instrucción y una previa planeación. Y la otra, hermanos, de celebrarlo casualmente es de practicarlo con tanta frecuencia que por la misma razón se ha perdido el sentido correcto de lo que este acto representa y significa. Debemos, hermanos, entonces entender que la cena del Señor la podemos convertir en una ceremonia casual, por hacerla casi nunca o por hacerla casi siempre. Aquí el detalle no es con cuánta frecuencia, sino por el motivo con el que se hace. Por el motivo con el que se hace. Ya le mencioné, hay quienes lo practican una vez en todo el año, hay quienes lo practican cada 8 días. Entonces, hermanos, cuidemos de que no se nos haga algo a la ligera. Es que, pues, toca, ¿verdad? Hoy toca, está agendado, está calendarizado, entonces, pues toca. Tengamos cuidado, hermanos, de que no se convierta en algo ocasional, en un rito religioso como las fiestas judías. Participar de la cena del Señor, hermanos, debemos de entender algo, no nos hace más santos. ¿Estamos de acuerdo? Participar de la cena del Señor no nos hace más santos, no ejerce un poder místico y nos transforma y nos hace de repente con una formación espiritual, ¿verdad? Más grande. No nos hace angelicales la cena del Señor. Participar de la cena del Señor, hermano, tampoco nos hace ganar méritos delante de Dios. Al contrario, puede ser reversible si no entendemos lo que esto significa. No nos hace méritos, pero sí nos puede costar de méritos si se hace de manera incorrecta. Pero aunque esta ordenanza, hermanos, no nos espiritualiza ni nos perfecciona, sí nos da la oportunidad de meditar, de arreglar cuentas pendientes antes de participar de ello, y nos permite alinear nuestros pensamientos y nuestros caminos. Nos da la posibilidad de celebrar esta festividad con gozo, con gratitud y con reverencia. Amén. Así que, hermanos, cuidemos también nuestra relación con Dios y el cuerpo de Cristo. Escuche bien, la lealtad es una virtud que poseen las personas que en ninguna forma quieren dañar a otros. Una persona que es leal no quiere dañar, busca la manera de no dañar a otros. no busca la manera de sacar ventaja de los demás ni darles la espalda porque sus deseos personales ya no son cumplidos en otras personas. Eso es deslealtad, ¿verdad? Yo soy tu amigo, yo te soy leal mientras tú cumplas lo que yo quiero. Cuando tú dejes de cumplir lo que ya quiero, ya no somos amigos, ya no somos frecuentes, ¿verdad? Eso es deslealtad. La lealtad es una virtud, hermano, de una persona que no quiere dañar a otro, sea cual sean las circunstancias o las formas que estén sucediendo. Así que la falta de lealtad, antes de ser hecha hacia un sujeto, es hacia Dios mismo, ya que cualquier pecado cometido es hacia Dios primeramente. Asimismo, la lealtad, hermanos, una persona leal primero lo es al Señor. Una persona que es leal al Señor es leal a su prójimo. Pero cuando una persona ha dejado de caminar consistentemente con el Señor, dejará de hacerlo con la iglesia y con los miembros de ella, o por lo menos no lo hará con sinceridad. Nuestra relación con Dios, hermanos, es lo que más importa. No olvidemos esto, ¿verdad? Nuestra relación con Dios es lo que más importa. Si somos fieles a Dios, seremos cuidadosos de no afectar ni criticar a la esposa de Cristo, que es la iglesia, sino que con amor y fidelidad buscaremos su amistad, su protección y su bendición. Pues el que ama a Cristo, ama a la esposa de Cristo. El que no ama a la iglesia, le aborrece a él también. Así que, hermanos, cuando nosotros amamos al Señor, amamos la iglesia, cuidamos la iglesia, procuramos que no salga dañada la iglesia. Tenemos tantas prevenciones de que la iglesia no sufra en ningún tipo de aspectos. No solo en lo económico, estamos hablando también en lo moral, estamos hablando también en el testimonio, estamos hablando también en los sentimientos de la iglesia, en el corazón de la iglesia, y estamos hablando también en la pureza de la iglesia, la santidad de la iglesia. Todo eso debemos buscar, que la iglesia sea protegida por todos los aspectos, todos los que formamos parte de ella. Cuidemos de no dar lugar a la disciplina de Dios y su castigo. Vamos a terminar con los últimos versículos, versículos 29 y 30. Los leemos juntos. ¿Estamos listos? Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. La palabra juicio se refiere a la disciplina de corrección de parte de Dios. Tomar la cena del Señor a la ligera acarrea condenación. No una condenación eterna al que es creyente verdadero, pero sí una condenación terrenal. Una de las maneras mencionadas es a través de la enfermedad. Dice ahí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. Hermano, ¿usted sabía que la enfermedad es una manera en la que Dios disciplina? Ahora, no todas las personas que están enfermas es por causa de disciplina, ¿verdad? ¿Se acuerda que una vez le dije, no salga de aquí diciendo, el pastor Iván dice que estás enfermo porque te haráis pecado, ¿verdad? No. Pero es una de las causas que podría Dios disciplinar a través de la enfermedad, por el pecado. Y no todas, una de las maneras, no solo es la enfermedad, hermanos, sino también incluso la muerte misma. Cuando un creyente persiste en pecar, Dios puede disciplinarle quitándole la vida. Y otra vez, no quiere decir que este es el caso en todos, pero es una de las maneras en que Dios puede disciplinar a un creyente. Cuando ha persistido en pecar y no puede tener un dominio y se ha alejado tanto, pero hay una convicción, hay una fe verdadera, el Señor mejor prefiere llevárselo, porque puede ser que sus obras van a trascender en cosas peores. Y hermanos, qué delicado es, imagínese tomar la cena del Señor a la ligera. Si usted me pregunta, ¿verdad?, que si quisiera dejar de vivir, dejar de existir, yo le diría sí, si es porque el Señor me quiere con Él en su presencia y voy a estar en esa gran festividad. Pero si lo es por una cuestión de castigo, mi respuesta sería no, ¿verdad? No quisiera que el Señor me castigara de esa manera. Yo creo que todos entendemos esta postura. No todas las personas enfermas ni las personas que mueren han sido por causa de disciplina, pero son dos elementos usados para juzgar a los que no corrigen un estilo de vida pecaminoso. Existen otras formas también en las que Dios puede traer juicio, pero aquí se mencionan las más extremas y quizá las más evidentes. Dios juzga de una manera diferente al creyente que al incrédulo, pero en efecto el creyente también pasa por la corte del juez justo y santo. Así que, hermano, cuando hay una vida que no está puesta en orden, a pesar de advertencias en cuanto a la palabra, Dios va a traer disciplina. Dios va a traer disciplina. Hay iglesias que no practican disciplina pública y es una disciplina privada. Hay iglesias que practicamos disciplina pública y privada. Y hay iglesias que solo hacen disciplina pública y hacen un gran escándalo y chismes de todas las cosas, ¿verdad? Todo tiene un equilibrio, pero lo importante es que la iglesia practique la disciplina. Pero ¿sabe qué, hermano? Cuando una iglesia no practica la disciplina, ya sea por negligencia o ya sea porque ignora que hay pecado o la magnitud del pecado en ciertos miembros, no debemos de preocuparnos, porque Dios se encarga de eso también. Solo aquí lo diferente es que la disciplina que Dios trae es más severa que la que los hombres mismos puedan imponer, porque las maneras en que Dios puede traer disciplina son variadas y son dolorosas. Así que, hermano, recordemos al principio lo que a un pastor se le preguntó: ¿por qué su iglesia no practica con regular frecuencia la Santa Cena? Cuando él respondió: amo tanto a mi congregación que no deseo condenarlos. Creo que él conocía problemáticas muy difíciles en algunos miembros de una iglesia pequeña, como dije al principio. Cuando vemos la condición de la vida de la iglesia de Corinto, hermanos, estamos viendo una condición muy delicada que requería muchos ajustes para esta congregación. Por eso Pablo termina en el versículo 34 diciendo: las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Entonces sí había desorden en la iglesia de Corinto. Y habla con tanta advertencia, habla con tanta diligencia de no tomar a la ligera la cena del Señor. Así que vamos a terminar recapitulando. La práctica de la Santa Cena representa para la iglesia y para el creyente un acto conmemorativo. La celebración de la Santa Cena también representa un llamado a la conciencia, y la celebración de la Santa Cena también es una participación de la comunión. La Santa Cena es una celebración espiritual que la iglesia debe practicar por mandato del Señor. Por tanto, es necesario comprender cuál es la finalidad de esta celebración. Quiero concluir, hermanos, diciendo que la celebración de la Santa Cena es una buena oportunidad para expresar nuestra adoración a quien pagó el precio de nuestra redención, proclamar la obra de la cruz y reconciliarnos con Dios y con nuestros hermanos. Amén. Entonces, hermanos, preparémonos y vengamos la próxima semana por la tarde con vidas rendidas, cuentas arregladas, pecados desechados, y vengamos con pureza, con el deseo de participar de una manera en que podamos ser aptos. Algo que se recomienda en cada ocasión que la cena del Señor se celebra, que el ministro que oficia, o los ministros que oficiamos, decimos es: si no está preparado para tomarla, mejor absténgase, porque esto es delicado, ¿verdad? Mejor absténgase. Y hermanos, este es un llamado a todos nosotros, que participemos de esta comunión de una manera correcta, poniéndole el sentido que corresponde, la responsabilidad de lo que estamos haciendo, y que arreglemos cuentas con Dios si hay cosas por ahí sin arreglar, y que arreglemos cuentas con los demás si también hay asuntos desencajados. Le invito a cerrar sus ojos. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar.